Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. From your heart. Keep us so near while apart.
Y vamos a charlar un rato con Lorenzo Silva, que anda por Andalucía, por Sevilla en concreto, presentando Las Fuerzas Contrarias, la 14ª entrega de la serie protagonizada por el subteniente de la Guardia Civil, de la UCO, Rubén Bevilacqua, y su eterna compañera, la Brigada Virginia Chamorro. Las hemos visto crecer en su escala a lo largo de su historia. Son ya 14 libros, una de las sagas más exitosas de nuestro país, que celebra ya 3 décadas, estábamos hablando. Lorenzo, buenos días.
Eso es, buenos días.
Bienvenido.
Vale. Muchas gracias, gracias
por 30 años estar aquí otra con vez. Esto, hombre, ya sabes que esta es tu casa. que te decía que 30 años, que, en fin.
Sí, sí,
¿tú
sí,
pensabas
sí.
que desde Los Estanques Lejanos, que fue la primera, sí. podría darte tanto juego tus personajes?
Ni remotamente. La verdad es que para mí ha sido una experiencia de un cierto vértigo mientras escribía esta novela, tomar conciencia de que, en efecto, estos personajes, aunque la primera novela apareció en el 98 y, por tanto, con los lectores no llevan tanto tiempo, conmigo llevan 3 décadas, desde que escribí la primera novela en el 95, como casi una especie de experimento. De experimento para ver si era posible escribir una novela policíaca tal y como a mí me parecía que había que hacerlo en la España contemporánea, ¿no? Siendo respetuoso y honrando la tradición del género, la ficción criminal en general o el género negro, pero también insertándolo en lo que es la tradición literaria española y trayéndolo a nuestra realidad, ¿no? Y a mí, cuando hice aquello, dije, bueno, pues esto a lo mejor no lo entiende nadie. Y la primera sensación que tuve fue que efectivamente no lo entendía nadie, porque nadie quiso publicar la novela, ¿no? Pero 30 años después da un poco de vértigo comprobar que estos personajes han llegado a tantas personas y han llegado tan dentro como les han llegado a algunas personas. Cuando hay alguien que te escribe, por ejemplo, que se ha leído las 14 novelas, pero que se las ha releído 3 veces. Yo 14 libros he leído de algunos autores, pero no he releído 14 libros de ningún autor.
Y luego la Guardia Civil, que te quiere muchísimo, porque claro, no existía una pareja de guardias civiles en la literatura nuestra española, ¿no? Habría alguna película, alguna cosa, pero una pareja de guardias civiles te quieren un montón, eso me consta.
No existía, y yo fui muy consciente en el año 95 de por qué no existían.
Estaban muy mal vistos.
Había una parte de la... Fíjate, yo creo que era una cosa casi más compleja. Había una parte de la población que los veía demasiado mal y otra parte de la población que los veía demasiado bien. Ni con el demasiado mal ni con el demasiado bien se puede hacer literatura, ¿no? Ni con la inquina ni con la reverencia crítica se puede hacer literatura. Yo creo, eso además no es una idea mía, eso lo escribió hace muchos años José Aramburu Topete, que es un nombre hoy olvidado, pero fue director general de la Guardia Civil y, por cierto, fue el que paró el golpe del 23F desde la Guardia Civil, aunque nadie lo recuerda cuando se evoca el 23F, ¿no? Y él decía eso, que la Guardia Civil no había tenido un buen reflejo en la literatura porque buena parte de la intelectualidad española había sido muy militante contra lo que representaba la Guardia Civil, en su opinión, y estoy de acuerdo con él, malinterpretándolo a veces, porque la Guardia Civil es una creación de la España liberal, no de la España autoritaria, y otra parte, pues era demasiado servil, y ni desde el servilismo ni desde la inquina se podía hacer buena literatura.
Bueno, de esta última entrega, de esta última historia, Las Fuerzas Contrarias, diremos que la trama se desarrolla durante la pandemia del COVID-19, unos meses en los que la mayoría de la población estaba confinada en sus casas, pero ya sabemos que los criminales no descansan nunca. La novela arranca precisamente el día en el que el presidente del gobierno anuncia el confinamiento, que en principio iba a durar 15 días.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Y ahí estábamos, dice el libro, en una gasolinera de una carretera secundaria de Extremadura, a cientos de kilómetros de nuestras casas, hablando de cómo derrotar al autor probable de un homicidio, mientras todo el mundo se preparaba junto a los suyos para vivir una época incierta y tratar de sobrevivir al azote que se desencadenaba. Yo ya no era joven, pero tampoco lo eran mis compañeros, a quienes había conocido como 20añeros en plenitud de ingenuidad y de fuerzas. Ahí estaba Bevilacqua y Chamorro. Tratando de resolver, en este caso son 2 muertes las que se tienen que resolver en la novela. ¿Cómo salimos de aquello?
Esa es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Fíjate, yo creo que como colectividad, como sociedad humana, fuimos ilusos al pensar que saldríamos mejores, ¿no? La historia atestigua que estos episodios, que se han producido más veces y que además se han contado más veces desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que la primera peste que está contada de una forma bastante meticulosa es la peste de Atenas de hace 2.500 años que contó Tucídides. Y él también se hacía esta pregunta, ¿no? ¿Cómo eso afectaba a la sociedad? Y si la sociedad ateniense, que en el momento del miedo, ¿no?, se había vuelto hacia la virtud, iba a permanecer en la virtud, ¿no? Y lo que viene a decir es que una vez que pasó el miedo, pues volvieron los vicios con más fuerza que antes, ¿no? Creo que estas lecciones las colectividades las aprenden con dificultad, pero fíjate, sí creo que los individuos, y no pocos individuos, tuvieron una oportunidad para reflexionar, tuvieron una oportunidad para recapacitar, que en muchos casos sí que ha tenido un efecto positivo. Yo personalmente siento que esa experiencia, que fue tan dura en muchos sentidos y en la que a mí, como a tantas otras personas, me tocó acabar perdiendo algunos seres queridos, sin embargo, me hizo replantearme una serie de cosas sobre lo que era prioritario en mi vida, y ese replanteamiento creo que en algunas cosas ha hecho mejor.
¿Y lo mantienes, ese replanteamiento?
Sí, sí lo mantengo. Sí.
Bueno, estamos ante dos muertes violentas, y una en Extremadura, otra en el entorno de Illescas, luego diremos por qué en ese entorno has elegido. ¿Y dónde está el origen? Tú dices que siempre tus historias tienen una base real, de hechos reales. No es que cuentes lo que sucedió, eso muchas veces lo has explicado tú y nos lo has explicado. Pero el origen, ¿dónde está de contarlo en plena pandemia y el origen de esta novela?
En la serie yo voy recorriendo la historia reciente de España con un poquito de retraso. Voy ahora más o menos 5 años por detrás. Y voy sacando todo aquello que me parece relevante de lo que va aconteciendo en la sociedad española. ¿Cómo iba a sortear la pandemia? Me tocaba, ¿no? Y la verdad es que la pandemia es un hueso duro de roer desde el punto de vista narrativo. Es una época que mucha gente no quiere recordar. Es un hecho amargo, tenebroso en muchos momentos, ¿no? Y es un momento también de decepción colectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar eso? Pues fíjate, la idea me la dio en plena pandemia, un amigo guardia civil con el que yo estaba en contacto. Yo estaba confinado, como la mayor parte de los trabajadores no esenciales, ¿no?, como soy, pero tenía amigos fuera que salían todos los días, y una vez me llamó un guardia civil, uno de esos días, con el que hablaba con él con frecuencia, y me dijo, mira, es que lo que me acaba de pasar, que no es la primera vez que me pasa, te lo vas a creer, pero me han llamado para avisarme que había un cadáver en un piso, un tercer piso de un bloque, he subido, he visto que había un cadáver, ¿no? He llamado al médico. Y el médico me ha preguntado cómo estaba el cadáver. Le he dicho, hombre, pues no tiene ningún tiro, no hay ningún charco de sangre, no hay... Pero bueno, yo no soy médico, yo soy guardia civil, ¿no? Yo no pared. Y no ha querido subir. Y ha certificado la muerte por coronavirus desde el portal.
En la puerta.
Y esto pasó muchas veces, ¿eh? Y es entendible, ¿eh? Estamos hablando de días en los que los médicos se contagiaban y morían, ¿eh? Y bueno, pues si dice lo más probable, dado este contexto, y si no hay ninguna señal de violencia, pues será esto, pues tampoco pasa nada por certificarlo, ¿no? Y eso a mí me dio la idea, se me quedó dando vueltas, sí. Y digo, oye, qué fácil sería si alguien se entera de que esta es la mecánica, qué fácil sería enmascarar una muerte criminal en medio de esta mortandad desatada. Por cierto, esto no es una... Todas las malas ideas que se le ocurran a uno ya se le han ocurrido a alguien. Y lo que es peor, como la condición humana es como es, alguien las ha puesto en práctica. En estos días nos hemos enterado de que hubo una muerte en Canarias, enmascarada en la pandemia, ¿eh? Alguien se deshizo de su mujer, la troceó y la hizo desaparecer, aprovechando que, bueno, pues en aquel momento una desaparición, una muerte, quedaba silenciada o minimizada frente a esa mortandad general.
¿Y tú crees que habrá más de una?
Me temo que sí.
Y ese es el conflicto con el que se encuentran Bevilacqua y Chamorro. En un edificio muere una señora, muere Caridad, en un principio sin signos de violencia. En ese mismo edificio hay otros dos fallecimientos atribuidos al COVID, pero ahí está la Guardia Civil, Lorenzo, que enseguida se da cuenta de que la muerte de Caridad es sospechosa por unos detalles. Y en el libro cuentas una cosa que a mí me ha llamado la atención, que es que un criminal puede tener poco tiempo para borrar sus huellas. Sin embargo, las fuerzas que luchan, las fuerzas contrarias, las fuerzas del bien, podemos decir, tienen décadas para luchar contra el crimen. Y Bevilacqua lo dice, tenemos cuidado, hay que tener paciencia, tenemos tiempo, podemos tardar hasta 20 años en resolver este crimen. Eso me ha llamado la atención, ese tesón. Y de hecho lo vemos muchas veces. Se ha resuelto un crimen 20 años más tarde. A punto de prescribir, se ha resuelto. Es interesante ese punto de vista.
Sí, y es hay algo en la historia que se corresponde con la realidad y que yo quería resaltar. Esa muerte que podría haber pasado pues una anciana tumbada en su cama, ¿no? Sin ninguna herida, sin nada, podría haber pasado pues alguien que ha fallecido, ¿no? En medio de la enfermedad y que se podría haber certificado desde el portal, como otras muertes anteriores que ha habido en ese pueblo. Si finalmente se convierte en una investigación criminal, es porque allí va un guardia de pueblo, ¿eh? No va Sherlock Holmes, no va el departamento de comportamiento criminal de Cuántico del FBI, ahí va un guardia civil de pueblo, ¿eh? Y algo no le encaja. Y a partir de que ese algo no le encaja, aunque está en una pandemia, aunque la mujer puede estar infectada, aunque se pueden contagiar, aunque se ponen a mirarlo hasta que empiezan a ver que efectivamente algo no encaja, y eso lanza una investigación criminal, que no es fácil, entre otras cosas, porque bueno, pues no hay ninguna constancia, no hay ninguna cámara, la gente está toda encerrada, nadie se mueve, nadie tiene comportamientos sospechosos. Y en un momento efectivamente dicen eso, que bueno, los asesinatos en España prescriben a los 20 años. Luego hay 20 años para investigarlo. Y el criminal, por muy bien que lo prepare, una sola mente trabajando durante uno, dos, tres días, dos meses, no puede competir con un número N de mentes, que pueden ser 50 mentes a lo mejor, que estén en un equipo, que trabajen todo lo que haga falta para reconstruir todo eso. El caso del que hablaba antes es un caso de una muerte de hace 5 años. El asesino era guardia civil, por cierto, e intentó tomar una serie de medidas para enmascarar todo aquello, hasta que se tropezó con unos investigadores que empezaron a aprovechar el tiempo que tienen y lo hicieron. Ha habido casos todavía más espectaculares. El caso de Eva Blanco, una chica de 15 años violada y asesinada en Madrid hace un tiempo. La Guardia Civil estuvo 19 años investigando hasta que encontró al culpable, con el que no tenía absolutamente ninguna relación. Es decir, era un crimen prácticamente imposible de resolver. Y había sido alguien que había aprovechado una buena oportunidad, luego había borrado sus rastros, había desaparecido. Pues en esos 19 años lo encontraron.
En esta novela, Lorenzo, me da la impresión de que más que nunca cuentas los entresijos, los procedimientos de la Guardia Civil y te recreas más en ello. No sé si es una percepción o tú entiendes que también es así. Los protocolos para entrar en la casa, Maite me decía, incluso dice, es que esto podía ser un manual para la Guardia Civil.
Yo le he dicho a Jesús esta mañana que como me he leído el libro, ya estoy en primero de Guardia Civil.
Tiene otras dificultades. Lo has
hecho expresamente. ¿Querías contar eso?
Sí, lo quería
contar. ¿O te ha salido por lo mucho que sabes?
Sí, lo quería contar. Por cierto, lo mismo que haría un agente de policía judicial de la Policía Nacional, un agente de policía judicial de la Ertzaintza, un agente de policía judicial de los Mossos de Escuadra, ¿no? Todos aplican las leyes procesales penales españolas, ¿no? Que no permiten ir a lo loco a por alguien y decir tú eres el malo y meterlo en la cárcel. Es decir, que tienen que desarrollar un procedimiento que está lleno de garantías para, en primer lugar, la persona que finalmente resulte imputada. Tienen que hacerlo todo respetando esas garantías, los derechos y libertades de los implicados en la investigación. Y a mí me parece que es interesante contar eso. Que es, a mí personalmente me interesan más que estas películas de policías donde todo es como un TVO de Marvel, ¿no?
Sí, donde
lo único que vemos es cabriolas, tiroteos y volteretas, ¿no? Es mucho más interesante ese trabajo en el que alguien intenta sacar adelante unas pruebas para que sostengan una imputación en un proceso penal donde el acusado va a comparecer defendido por un abogado y con todas las garantías legales. Eso para mí es mucho más interesante que el justiciero de pacotilla, ¿no? Al que nos tienen tan acostumbrada cierta ficción policial y criminal.
Lorenzo, hay una expresión que a mí me gusta mucho utilizar que es TSNR, no sé si la has escuchado, la tensión sexual no resuelta entre Rubén y Virginia. Yo detecto que entre Bevilacqua y Chamorro la hay, pero ¿te has sentido tentado alguna vez de que haya un intercambio de fluvios? ¿Los lectores te lo han propuesto alguna vez, que haya un pequeño lío entre ellos?
Pues fíjate, los lectores me lo han exigido y me han amenazado con dejar de leerme si lo hago. Entre esas dos fuerzas contrarias, yo tengo que navegar.
Pero aquí los llevas a una intimidad que es por cansancio, por el trabajo que tienen, a dormir juntos bajo el mismo techo.
Sí, son convivientes.
Eso puede decir, son convivientes.
Hay una cosa que a mí me gustó pensando en esta historia, cómo la podía articular, una idea que me sirviera de eje, y es que ellos que viven solos, es decir, que son de estas personas que durante la pandemia ellos podían salir a trabajar, pero luego volvían a su nido, como todo el mundo, ¿no? En lugar de en el nido encontrar a alguien con quien compartir las penurias del día, pues lo que encontraban era la soledad del nido, ¿no? Sin convivientes, sí. Y además sin posibilidad de relacionarse con otras personas más allá del trabajo. Pues ellos descubren que sí tienen un conviviente, que es su compañero. Es decir, hay un momento que creo que van en el coche, si no recuerdo mal, que de repente se ponen la mascarilla y dicen, pero qué narices, vamos a quitárnosla, sino tú y yo. Si tú y yo no somos convivientes, ¿quién lo es, no?
Pero también esa por cansancio que llevan, duermen juntos bajo el mismo techo.
Sí,
pero
sí, hay un momento en que incluso...
Aquí a lo mejor va a pasar, pues no pasa. Eso que te piden algunos oyentes y otros rechazan. Y un homenaje también a la tierra de Cervantes, lo has hecho expresamente. Esquivias es de donde era su mujer,
sí.
Y tú lo sitúas en Illescas.
Está al lado.
Al lado.
Es el pueblo al lado.
Donde, y una vecina, Dios sufre a los malos, pero no para siempre, que también hay de una clave ese refrán, sentenció.
Eso está el Quijote.
Sí. Dice, buena frase, ponderé, con su permiso me la guardo. Dice, pero no me la apunte a mí, es de Cervantes, del Quijote. Querías hacer eso.
Porque, sí, claro,
porque
que sí.
Tus personajes también son algo quijotescos.
Sí, sí, totalmente, desde el principio. Y no es ningún secreto ni nada que haya intentado ocultar. Es muy explícito, ¿no? Son una pareja-despareja, como Don Quijote y Sancho, y también se dedican a la andante caballería, ¿no? Van por autovías en lugar de caminos, paran en gasolineras en vez de ventas, pero ahí están.
Y esta música te gusta a ti, ¿no?
Ah, sí, esta sí. Sí, sí. Esta, mira, a mí me dicen, ¿qué tiene de ti Bevilacqua? Pues mira, de mí tiene aquello que le puede resultar útil. Y todo lo demás es de él y afortunadamente no es mío. Yo esta canción la escuchaba en la pandemia. Welcome to Black Parade de My Chemical Romance, ¿no? Parece una canción tenebrosa, ¿no? Pero en el fondo es una canción sobre la esperanza ante la muerte, precisamente. A mí esta canción me animaba y digo, ¿qué le puedo poner a Bevilacqua para que se anime? Pues venga, le pongo esta.
Claro, porque si llega a ponerle Resistiré,
sale Resistiré la novela también.
También, pero... sí, pero no en el momento en que sale, sí. Y la que tú escuchabas en la pandemia. Bueno, pues Lorenzo, gracias por la visita. 14 ya, las fuerzas contrarias. Por cierto, que ya la pandemia la sacaste también en Diario de una Alarma. Ya escribiste sobre la pandemia en Diario de una Alarma. Y nada, que vaya muy bien y hasta la próxima.
Pues muchas gracias, un placer.
Adiós. Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.